Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio nuevamente poder compartir ante vosotros y ante Dios mismo, claro, porque es su palabra, es un privilegio compartir su preciosa palabra. Y me gustaría que fuéramos a Gálatas 5, del 1 al 6. Y dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo, porque nos ha dejado, Señor, tu palabra, donde podemos indagar, donde podemos llenarnos, Señor, de tu Espíritu. También te doy gracias por tu Espíritu Santo, porque mora en nosotros y es el que nos guía cada día hacia tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido que esta palabra seas tú, Señor, hablando, seas tú tocando los corazones de las personas. Toda honra y toda gloria sea para ti, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los Gálatas eran llamados así porque pertenecían a la provincia de Galacia, que antes pertenecía a Roma, pero actualmente viene siendo Turquía. Ahora, estoy recordando de una vez en clase, en la asignatura del Nuevo Testamento, el profesor nos puso un examen de prueba el primer día de clase. Y había una pregunta donde decía: háblame un poco sobre Galacia. Y nos contó el profesor que hace 3 años más o menos, que un alumno pensó que decía Galicia. Y él empezó a escribir: Haipin, ¿quieres que te escribamos donde tú vives? Y este año, en mi clase, también había una persona, una chica en mi clase, que ella, ya sabiendo esto, también eran las mismas preguntas. Y también le preguntó la misma: háblame un poco sobre Galacia. Y ella dice: Galacia es el norte de España. Y después lo tachó porque se dio cuenta que no era eso. Pero el profesor se dio cuenta, viéndolo a la luz, se dio cuenta que decía eso, ¿no? Bueno, pues me gustaría hablar un poco sobre la situación que estaba pasando los Gálatas a la hora que Pablo le escribió esta carta. El problema que pasaba esta iglesia era por los llamados judaizantes. Estos eran judíos que eran celosos de la ley de Moisés, como Pablo lo fue al principio. Y estos empezaron a introducir esta enseñanza que decían: sí, es verdad que por la fe en Cristo Jesús seréis salvos, pero también es necesario que os circuncidéis, así como lo manda Moisés. Esto en realidad es una media verdad, ¿no? Una media verdad que al final es una mentira, así como la serpiente hizo con Adán y Eva. El problema en toda la historia de la iglesia siempre ha sido que han intentado introducir falsas enseñanzas por falsos maestros. Una vez escuché a un pastor en Córdoba decir que a los ateos es fácil de detectarlos porque ellos ya tenían a Dios, ellos dicen Dios no existe. Pero el problema de la iglesia, que pasa en la iglesia, es que vienen predicadores que te sacan un versículo fuera de contexto totalmente y te dicen que esto es lo que dice Dios. Pero la Biblia lo dice, pero si lo sacas fuera de contexto, pues no lo que Dios está diciendo. Son medias verdades, ¿no? Y eso es lo que el problema que tenía la iglesia de Gálatas. Ahí que Pablo era celoso por la palabra de Dios y siempre escribía cartas al pueblo de Dios para que estuvieran firmes y para que supieran lo que realmente Dios quería. Y bueno, para entender un poco mejor estos pasajes, iré desarrollando poco a poco y por eso lo he dividido en 4 puntos. El primer punto es, lo he titulado circuncisión o ley de Moisés. El segundo es justificación por la ley. El tercero, firmes en Cristo. Y por último, libres en Cristo. El primero, que es la circuncisión. La circuncisión era conocida como parte de la ley de Moisés, pero esta práctica ya se hacía desde Abraham. Recordamos que Abraham, cuando tuvo su hijo Isaac, Dios le mandó a circuncidarse a él y a Isaac mismo también. Y a partir de ahí empezó la señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. También vemos en Hechos 15 que hubo un concilio que se le llama el Concilio de Jerusalén. Los apóstoles discutían sobre ese tema, de que si los gentiles deberían circuncidarse o no, y llegaron a la conclusión de que no era necesario porque la fe en Cristo Jesús era suficiente. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Génesis 17, del 9 al 10 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Todo esto lo que los judaizantes querían hacer en la iglesia, dentro de la iglesia de Dios, también me recuerda hoy en día iglesias evangélicas que prohíben, por ejemplo, a las mujeres llevar pantalón o a los hombres les obligan a llevar pelo corto o incluso también hay iglesias evangélicas que obligan a las mujeres a llevar velo y esto es lo que decía Pablo aquí. El problema de todo esto es que al cumplir estas normas estás volviendo a la ley otra vez. Y es lo que dice en el 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y ahora pasando al siguiente punto, que le llamé la justificación por la ley, le llamé así porque muchos intentan vivir nuevamente por obras, para agradar a Dios, que en realidad eso es en vano, porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Vivir de esta manera es estar viviendo el legalismo. Este título lo relacioné con el versículo 5:4, que dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí quiero explicar un poco sobre la frase que dice, de la gracia habéis caído. Estuve investigando en un programa que se llama Logos. Logos es una biblioteca de muchos libros que en el seminario recomiendan para pastores, líderes, alumnos, algo que Martín ya tiene. Y leyendo a 4 eruditos sobre este versículo, ellos todos llegan a la misma conclusión diciendo que el apóstol no está hablando de que han perdido la salvación, sino que están dejando el sistema de la gracia por el sistema de la ley de Moisés. Lo que quiere decir es que en lugar de vivir por pura gracia, queremos o querían volver a vivir por puro legalismo. Es como estar volviendo a vivir otra vez en el antiguo pacto, que todo era por obras, intentando ganar el favor de Dios, pero al fin de cuentas dice la palabra que ninguno es justo por la ley de Moisés. Ahora que tenemos a Cristo, pues centrémonos en Él y vivamos para Él. En Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. No es necesario que lo busquéis, porque creo que... dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, ahora que hemos visto estos dos puntos, el primer punto es que habla sobre la justificación por la ley, ahora me gustaría ir a otros dos puntos donde es lo que reflejaría nuestra vida cristiana. Así como no podemos ser justificados por la ley, sí que podemos ser justificados por la fe, que es en Dios. Y esto nos lleva a tener libertad y firmeza en Cristo Jesús. El tercero, lo titulé Firmes en Cristo, basándome en Gálatas 5:1. Este versículo es el resumen del capítulo 4, pero es la introducción del capítulo 5. El capítulo 4 que te habla de la esclavitud y la libertad, y el capítulo 5, que es cuando habla de la circuncisión. Pablo declara que Cristo nos hizo libres. Él es el gran libertador que nos sacó de la esclavitud. Después, el apóstol ruega a los gálatas que se mantengan firmes en la libertad recibida, pues habiendo sido liberados del yugo de esclavitud del paganismo, corrían el peligro de caer esclavos de la ley mosaica, que es la ley de Moisés. Otra vez. En 2 Corintios 1:24 dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos por vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Romanos 14:4 dice: tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí me gustaría dar una ilustración sobre esto, que es como una lapa o un caracol marino que está pegado a una roca. Y bueno, los que saben de mar pues sabrán qué es. Y al mar, aunque esté ajetreado, aunque esté fuerte, es difícil de despegarlo. Pues así somos nosotros. Nosotros, desde que Cristo vino, nosotros pertenecemos a Cristo y ya no nos separamos de Él. El caracol eso, nos representa a nosotros, y la roca a Cristo, ¿no? Esta ilustración refleja la condición que tenemos al ser libres en Cristo, pues su sacrificio y su resurrección es lo que nos libera y nos da firmeza en esa roca que es Él. Gracias a esto, tenemos la seguridad de que nada nos apartará de su amor, tal y como dice la palabra en Romanos 8:35 en adelante: nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este último punto, que yo le titulé Libres en Cristo, el apóstol dice en Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Por el lado positivo, Pablo señala que nosotros guardamos la esperanza de la justicia, tanto práctica como absoluta, por el Espíritu Santo, no por la carne, sino por la fe, no por medio de la ley. Esta fe no se manifiesta en obras legalistas, sino en obras de amor. En lugar de las obras humanas, ahora tenemos a nuestro favor la suficiencia de la obra de Cristo. La fe viene siendo la base de su operación y produce el amor y la justicia que resultan en nuestras muchas ganas, esperando nuestra esperanza segurísima, que es Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Romanos 6:22 habla de: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí podemos entender fácilmente este concepto al pensar en un esclavo que sirve a un mal amo. Viene un nuevo comprador o un nuevo amo que es bueno, y este lo compra, y ahora a este le toca servir al nuevo amo. Nosotros éramos esos esclavos. Nosotros antes servíamos al diablo, y ahora somos esclavos de Dios, comprados mediante la sangre de Cristo. Como lo dice en 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, así como hemos sido llamados a libertad, para glorificar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas y servirnos unos a otros, como bien lo dice en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, la conclusión que saqué yo de este pasaje es que por mucho que me esfuerce por ganarme el favor de Dios, nunca lo lograré, porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Pero si Cristo está en mí o en ti, seremos las personas más agradables delante de los ojos de Dios, porque el Padre va a ver a Cristo, no te va a ver a ti, va a ver a Cristo, porque Él es tu Salvador. Y tú tienes que reflejar ese amor, el amor que tienes tú dentro de Cristo, a tu prójimo, para que glorifiquen a Él. Así que somos justificados por la fe, que es en Cristo Jesús, y no por la ley, porque ninguno será justo delante de los ojos del Padre. Y para terminar, qué rápido, me gustaría concluir con una definición de la justificación, de lo que es la justificación, y lo saqué de un libro que se llama Teología Sistemática, de Wayne Grudem, que dice: ¿qué es, pues, la justificación? La podemos definir de la manera siguiente. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él, por una parte, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, y por otra parte, nos declara justos ante sus ojos. La palabra justificar en la Biblia indica que la justificación es una declaración legal de Dios. En la declaración legal de Dios de la justificación, declara específicamente que somos justos ante sus ojos. Amén.